Hola, hola a todos, bienvenidos a Mente, Cultura y Corazón.
Porque no se ve,
pero se siente.
Bueno, estamos muy contentos de darles la bienvenida a la etapa número 2 de nuestro podcast. Queremos agradecerles por todo el apoyo que nos han dado y todas las recomendaciones también que nos han dejado. Bueno, Antonio, bienvenido. Estamos ya en la segunda temporada.
Segunda temporada, ay, qué emocionante.
Así es.
Empezando a conocer y a platicar tantito acerca de la salud mental, algo que seguimos tratando de comunicar y compartir más información para la audiencia. Y gracias a todos para los que han compartido, sigan compartiendo. You know, it's part of the journey. It's part of the journey to continue talking about main topics, things that impact our community, ourselves, and then just learning a little bit more about it so we could, you know, get a little bit better each day.
Así es. Y bueno, algo que vamos a estar haciendo diferente en esta sesión, en esta temporada, perdón, es que vamos a incluir una ruleta que nos va a permitir conectar todos estos topics o todas estas
temas
de salud mental a diferentes aspectos de nuestra comunidad aquí hispana en los Estados Unidos. Y bueno, Antonio, quizás nos puedes decir algunas de las opciones que vamos a estar teniendo en la ruleta.
Sí, creo que parte de la una cultura viene de diferentes aspectos. So culture involves a lot of things, and we kind of wanted to introduce that a little bit more about the topics that we'll be talking about, but also applying them to the different cultural aspects that we live through. Entonces, parte de esas culturas, esos factores de cultura, viene de diferentes tradiciones, por ejemplo, o diferentes estatus sociales, o diferentes privilegios que tenemos aquí como persona. O también podemos ver la educación, nuestros adolescentes, nuestro trabajo. Entonces, parte de eso son poquitas cosas que la ruleta va a introducir, y es con eso vamos a aplicar a los temas que vayamos a hablar.
Así es, porque, bueno, la gente está como muy interesada en ver cómo, por ejemplo, el día de hoy vamos a estar hablando de la depresión, de cómo la depresión puede verse en adultos, o cómo está conectado a, como lo dijiste tú, a nuestro estatus social, o a nuestro estatus económico, o qué conexión hay entre salud mental también y la religión, o cómo se ve, por ejemplo, depresión en adultos o en jóvenes, en niños. Entonces, creo que lo que queremos hacer es hacerlo de una forma más orgánica y también hablar de cómo, pues sí, la salud mental afecta diferentes, nos afecta a todos, y cómo estos factores culturales y sociales también tienen un impacto en salud mental.
Sí. Okay. Entonces, ¿qué te parece, Brian, si comenzamos con hablar el tema de hoy, que es la depresión, y cómo podemos aprender tantito de la depresión, de lo que es?
Así es. Bueno, la depresión está asociada con niveles de ánimos, que son como muy, muy sabidos o muy comunes, que se han estado popularizando también en las redes sociales, ¿no? La depresión. Pero también es un estado, viene de un estado de ánimo, del cual nos permite sentir, pues, como muy tristes o muy decaídos. En muchas ocasiones la depresión está basada en experiencias del pasado, en cosas difíciles, que hemos vivido. Entonces, cuando hay emociones asociadas con estas experiencias difíciles de vida, eso puede influenciar en cómo nos sentimos en el día a día. Muchas veces la depresión afecta, como te digo, tu estado de ánimo. Puede ser por semanas o puede ser por meses incluso, ¿no? Y hay diferentes tipos de depresión, que eso ya será para otro episodio, pero la depresión no siempre te va a poner como un un stop, ¿no? En, uh-huh. en vivir tu vida. Hay gente que vive con depresión y es muy funcional. Y hay gente que ni siquiera nos imaginemos porque están como muy alegres ante la sociedad. Pero en su casa o cuando están solos, viven un estado de depresión también que puede ser alarmante. A la depresión severa puede ser tiene características como... Bueno, te impacta la manera de funcionar a tal nivel que ni siquiera puedes como levantarte de la cama o puedes hacer tus funciones diarias. También hay una relación muy, muy cercana con el suicidio. Pero eso sí estamos hablando de depresión mucho más severa, que tiene que ser diagnosticada por un psicólogo y tiene que ser tratada quizás hasta con medicamento. Es bien sabido que la depresión más o menos ocurre entre 3 a 7 personas de cada 100 personas. Y también hay que normalizar, porque si estamos viviendo situaciones difíciles, pues es muy probable que nuestro estatus de salud mental va a variar y puede que experimentemos depresión. A mí me gusta también describir la depresión como un manto que te ponen encima. O sea, háganme cuenta que ven la vida, pero no la ven claramente. No pueden sentir estas emociones como de felicidad o de joy. Entonces no pueden estar como saboreando la vida, ¿no? Sí. O sea, se vuelve muy monótona en cuestión de ánimo y de sentimientos que afecta, pues sí, el funcionamiento y el día a día de las personas.
Yeah. Creo que a veces lo comparan mucho con la tristeza y es una diferencia muy grande, porque la tristeza viene de como muy, es más temporal, ¿verdad? Es más poco plazo, algo que ocurre. Oh, bueno, me caí, me raspé la rodilla, estoy triste porque me duele tantito, pero se te pasa. Uh-huh. El siguiente día se te pasa y sigues con tu vida. Creo que la depresión, cuando estamos hablando de la depresión y a veces la audiencia pueda que no entienda, uh-huh. o no han aprendido tantito, es que es más largo plazo. Y uh-huh. esto incluye más de 2 semanas normalmente y tiene diferentes síntomas que podemos ver en diferentes áreas de la persona, como hemos hablado antes, donde vemos... que te afecta a diferentes áreas de tu vida, de la educación, del trabajo, de tu vida cotidiana. Entonces, ¿qué tipos de síntomas podemos ver nosotros en la depresión?
Uh-huh. Bueno, y sí, como nada más aclarar y clarificar que los síntomas de depresión tienen que ser por un periodo largo de tiempo, mínimo 2 semanas, ¿no? Porque sí, o sea... Es muy cierto lo que dices. Por ejemplo, si no entraste a un equipo que estabas queriendo entrar, obviamente te vas a poner triste. Y es normal que 1, 2, 3 días estés triste, estés con los ánimos bajos. Pero obviamente se puede resolver y podemos hacer actividades o te normalizas y vuelves a tus ánimos normales, ¿no? Uh-huh. Pero si la depresión usualmente tiene que ser de un periodo largo, por lo mínimo 2 semanas. Y pues sí, unos cuantos, vamos a hablar de los síntomas que nos indican que haya un poquito más, que sea un poquito más de depresión. Serían cuando perdemos interés en hacer las cosas que nos gustaba hacer antes, el sentirse fatigado, cansado constantemente. En ocasiones puede verse en tu manera de dormir, si estás durmiendo demasiado o todo lo contrario, estás durmiendo muy poquito. En ocasiones te sientes pues que como que no vales nada, te sientes guilty y te sientes eres muy crítico contigo mismo.
Sí, y estos son pocas síntomas que vamos a hablar. También no significa que si tú tienes uno de estos síntomas significa que tienes depresión. Uh-huh. Depresión tiene que ver, que tiene que estar diagnosticado por un profesional para que sepamos bien qué es depresión y que te demos el tratamiento adecuado. Entonces, otras cosas que a lo mejor podemos ver, como dices tú, es comer mucho, comer poco. Otros síntomas pueden sentirse que no tienes esa concentración que tenías antes, que te cuesta mucha energía, mucho, mucha energía para hacer tus decisiones cotidianas, ir a la escuela, hacer tu tarea, hacer el trabajo que hacías antes, adentro de la casa, afuera de la casa, en tu trabajo. Entonces, es ese sentido que te cuesta mucho hacer algo.
Así es. Sí, también la gente tiene poca concentración, o sea, nos sentimos como muy indecisos, ¿no? Al momento de tomar decisiones. Obviamente, si estamos, puede también estar relacionados con tener pensamientos de muerte o de suicidio, o de hacerte daño,
Autolesiones.
autolesión, exactamente. Pero sí es muy cierto, no porque tengas alguno de estos síntomas quieren decir que calificas para un diagnóstico de depresión. Y al contrario, si estamos sintiendo varios de estos síntomas, lo importante es entender que entonces tenemos que hacer algo diferente, ya sea pedir ayuda. O aunque no queramos, no sé, hacer ejercicio, pues no hay que esforzarnos y hacer ejercicio, alimentarnos bien, dormir bien, porque eso es algo que puede ayudar a prevenir niveles altos de depresión o la depresión en su totalidad.
Algo que yo veo en las escuelas es que a veces no platican mucho los adolescentes con adultos acerca de lo que han sentido o uno de estos síntomas. Normalmente también comparten estos síntomas con amigos, con amiguitas, o lo ponen en las redes sociales. Entonces también es importante entender poquito cada persona es diferente y cómo se van a expresar acerca de estos temas muy, muy, muy importantes.
Así es. Otra cosa que es importante dar a conocer es que la gente sí se puede recuperar de una depresión. O sea, puede que la gente experimente diferentes episodios de depresión durante toda su vida, pero sí se puede recuperar. No es como que si estás deprimido por un tiempo, no es que así va a ser tu vida siempre, no. O sea, sí hay formas de salir de la depresión y eso es bien importante de entenderlo, ¿no? Porque estemos tristes o estemos pasando por una depresión, quiere decir que siempre va a ser así. Y para eso es que existen recursos, para eso es que existe pues terapeutas y terapia y teorías que pueden ayudar a salir de la depresión, pero no pierdan la esperanza, siempre hay una forma de salir de una depresión.
Sí, lo bueno que es ayuda y hay tratamientos muy, muy recomendados en la salud médica y para seguir tratando a la depresión y los síntomas que estás pasando.
Así es. Bueno, para antes de irnos a una pausa, queremos invitarlos a todos ustedes a empezar a reflexionar qué es lo que necesito para mejorar mi salud mental, ¿no? Y si es que estoy identificando alguno de estos síntomas, ¿qué es lo que puedo hacer para darle la contraria a la depresión? Entonces, bueno, vamos a tomarnos una pausa, Anthony, y regresamos.
Hola, y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.
Estamos como mente.cultura.corazón.
Porque no se ve,
pero se siente.
Vamos a tener una ruleta que nos va a dar diferentes factores culturales para conectar, en este caso, la depresión a esos factores. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la primera?
A ver, con la primera.
Perfecto. Vamos, vamos. Okay. La depresión y physical health.
Que es la salud física.
Perfecto. Ok, es muy interesante porque creo que hay una conexión muy cercana entre la salud física y la depresión. Y hasta cierto punto, si lo analizamos, suena razonable porque cuando estamos en un estado depresivo, perdón, obviamente que nuestros ánimos y nuestra motivación y niveles de energía están muy, muy bajos, lo que causa que no estemos motivados para hacer ningún tipo de actividad física Y por ejemplo, hay personas que tienen quizás algún diagnóstico médico como el diabetes, que se requiere de una dieta saludable y de una actividad física también para poder nivelar y a manejar esos, los síntomas de, por ejemplo, de diabetes. Entonces, cuando estamos tristes, cuando estamos pasando por un proceso donde no tenemos estas, no estamos durmiendo bien y no tenemos un nivel de energía que nos ayuda a funcionar como deberíamos en nuestra vida diaria, pues sí, obviamente lo menos que vas a querer hacer es hacer actividad física, ¿no? Y es algo que quizás pueda ayudar a notarnos, que nos pueda ayudar a entender que cuando notemos que pues no estamos haciendo actividad física, no estamos haciendo algo que nos haga sentir bien, ahí es donde tenemos que estar alerta, porque puede indicar que hay algún trastorno de salud mental.
Sí, creo que parte de... es una... ¿cómo se dice? Correlation. Entre la depresión y la salud física, porque tiene que ver mucho de overlap, ¿verdad? Entonces, hay ciertas, como lo dices tú, que, por ejemplo, los síntomas que hemos hablado tantito antes acerca como de comer mucho o comer muy poco, eso tiene que ver mucho con nuestro peso saludable. Entonces, hay partes que se nota esa relación que tiene entre la depresión y tiene la salud física. También parte de eso puede ser nuestros niveles de energía que tenemos durante el día. Si estamos muy cansados, muy fatigados, dormimos mucho, dormimos poco. Eso todo tiene que ver con que puede ser una relación entre nuestra salud mental, entre las hormonas, entre uh-huh. los químicos que tenemos en nuestros mismos. Sí, entonces es parte de esa, que tenemos que ver todo ese aspecto de parte de la depresión. Y por ejemplo, también si no estás haciendo ejercicio, ¿verdad? Eso influye cómo te sientes. Y si no haces, y si cómo te sientes, no haces, ¿cómo se llama? Educación física, actividad física. Entonces se es una relación entre ambas.
Se vuelve un ciclo que no es muy sano. Y también está comprobadísimo en la literatura que la actividad física ayuda muchísimo a prevenir y a luchar contra problemas de salud mental, tal como la depresión, porque también, como dices tú, los químicos en el cerebro, la dopamina, es algo que también se puede, se puede ayudar con la actividad física. Entonces, aunque no queramos hacer actividad física, es importantísimo que nos empujemos a socializar y estar activos físicamente para poder salir del episodio de depresión. Sí,
también es importante también agarrar ese rayito de luz, esa luz de natural del sol que nos da mucha vitamina D. Entonces eso también influye en la manera que lo sentimos, la manera que influye nuestro circadian rhythm para dormir. Entonces los ayuda a sentirnos mejor físicamente, pero también lo influye en la manera que lo sentimos durante el día.
Así es, y es importante, por ejemplo, también hay que ser realistas, ¿no? Obviamente no es que si alguien está pasando por depresión automáticamente va a hacer 3-4 horas de ejercicio, ¿no? Hay que tomarlo paso por paso. El primer paso sería, vamos a caminar en la cuadra, vámonos a salir un ratito al parque si es que podemos, a que también nos dé la luz y esa vitamina que nos da el sol. Entonces es empezar poco a poco, no es que de lleno tengan que meterse a un gimnasio, porque en realidad una persona con depresión automáticamente tiene pensamientos de híjole, no es que tengo que ir al gimnasio, ni siquiera sé cómo funcionan las máquinas y va a haber muchísima más gente y me van a ver y no sé ni qué hacer, mejor no voy, ¿no? Sí. Es lo que te quiere hacer la depresión, que haga, o sea, la depresión te quiere mantener en casa porque es lo que según tú te hace sentir bien y necesitas, pero no, lo que necesitamos para darle la batalla a la depresión es hacer lo opuesto y empezar con hacer algún tipo de actividad física.
o algo que te gusta hacer. Si no es el ejercicio con peso, una caminada, hacer yoga, algo que te mueva, algo que te mueva a hacer el Zumba. Yo sé que muchas personas ahí en la comunidad latina les gusta mucho la Zumba. Y seguir con esa educación física y esos hábitos muy, muy saludables.
Así es. Yo creo que eso es bien importante de recordar. Ok, entonces vamos a otra ruleta más, otra vuelta a la ruleta. Y vamos a ver ahora qué sale.
Family norms, que son las normas familiares o en la familia, las normas. Creo que eso es un tema muy... hay que empacar eso, ¿verdad? Porque las normas vienen de diferentes valores o diferentes patrones o tradiciones que tiene la familia. Entonces, cuando estamos hablando de la depresión, creo que es, en mi opinión, es basado en lo que hemos visto de nuestra familia y cómo se maneja la salud mental. Y a mí, en particular, si estamos hablando tantito de la depresión, ¿qué pensamientos o qué valores o cómo lo sentimos de la depresión en nuestra familia? Hay que empezar desde allí para entender tantito más cómo las normas familiares afecta eso.
Sí, yo creo que, y quizás si podemos también expandir, hablar un poquito sobre los roles de género, los gender roles. Porque creo que lo que a mí se me viene a la mente es que quizás hasta cierto punto, no de manera general, la depresión se puede percibir como, ay, es que estás flojo, o es que no estás haciendo nada, o es que siempre estás así sin energía, o siempre estás como triste. Sí. Entonces, y eso hasta cierto punto, se puede ver más normal en mujeres, por ejemplo, que en los hombres, ¿no? Y creo que en cuestión de quizás de la depresión, quizás a los hombres los podemos empujar más de que no, usted tiene que hacer esto y esto, salir adelante, o tiene que ser fuerte, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y a una mujer sí, quizás se le puede ver o se le da el espacio porque según... vamos a usar también estereotipos, son más emocionales, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver y que hemos descubierto a nivel científico que no es de esa manera. Entonces, pero sí, también como dices, esto tiene que ver desde la familia. Si la familia no acepta la salud mental, pues obviamente va a ser mucho más difícil para una persona que se abra y que pida ayuda y que pida recursos, pues porque no se les está dando el espacio, no se está haciendo bien, no es bien visto, pues, sí, ¿no?
O sea, siento que también puede haber un tipo de estigma en la misma familia, donde si como dices tú, como un hombre empieza a sentir estos síntomas, lo ven de menos, y una mujer lo siente más normal, y también lo ven y lo tratan diferente.
Así es.
Entonces es esa manera de darle espacio, darle comprensión, pero también a la misma vez saber de dónde viene eso.
Así es, y es bien importante especialmente hablar de este tema para la prevención. Porque si estás viviendo con si tu familia, por ejemplo, no cree en la salud mental o crees que están locos, ¿no? Entre comillas, o lo ven de una forma muy negativa. Y si estás tú pasando por depresión, pues lo menos que vas a querer es abrirte, ¿no? Pedir ayuda. Entonces, si alguien con depresión leve, pongámoslo de esa manera, no puede pedir ayuda, no tiene con quién abrirse, no tiene el soporte y la ayuda que necesitan, pues esa depresión se va a intensificar hasta llegar a un punto donde se puede volver una depresión más seria, ¿no? Llegar al punto de considerar pues el suicidio, porque el dolor interno, mental, emocional es mucho, muy fuerte, que no se puede ahora controlar. Y es ahí muchas veces hasta donde la familia se da cuenta de que, no, esto es algo serio. E incluso me ha tocado vivir experiencias donde algunos de mis clientes han llegado a ese punto y la familia aún así los trata mal, los ridicula, los hacen sentir menos, los hacen sentir pues de lo peor, ¿no? Porque llegaron a ese punto, pero en realidad, si el apoyo hubiera existido desde mucho más temprano, pues sí, todo esto se hubiera podido apoyar. Por eso es bien importante el abrirnos, el entender a los demás, el darles espacio para que los demás expresen y pidan ayuda. Y si alguien lo hace, pues no tratar de juzgarlos, ¿no? Porque eso crea una diferencia enorme.
Sí, parte de eso también viene de cómo, de dónde viene eso, pero también qué mensaje le das a una persona, uh-huh. ¿verdad? Cuando alguien se está expresando cómo se siente. Creo que a veces para generalizar en social media, en las redes sociales, es que vemos que tenemos esa mentalidad, esos mensajes ocultos. Lo estoy explicando porque como ser hombre, uh-huh. se les cuesta mucho abrirse. Y de esos mensajes viene generacional, ¿verdad? Les cuesta mucho abrirse. No se sienten débiles a veces. Uh-huh. Tienen esos mensajes que eres débil porque estás sintiéndote así. Ponte a trabajar, ponte, you know, a hacer otra cosa y eso no es para ti. Entonces, tratar de abrir esos mensajes de dónde vienen.
Sí, no asumir que todo lo que digan en redes sociales es cierto porque no es así. Y también es muy alarmante porque en ocasiones ponen información o desinformación que pues sí es muy preocupante, pero por eso es que nosotros tenemos, cada persona tenemos que hacer también nuestra tarea, informarnos de lugares, sitios web donde la información sea confiable. Sí. Y no nada más de TikTok, no nada más de Instagram, sí. donde cada quien tiene acceso a poner y expresarse lo que quiera, pero muchas veces no toda la información es lo correcto. Pero quizás para cerrar esta ruleta, el mensaje que me gustaría dejarles a los papás, a las familias, es que no importa a veces qué tanto mucha gente o diga de la salud mental. Lo importante es que ustedes estén abiertos a apoyar y que no hagan sentir a una persona o que no hagan sentir que problemas de salud mental es algo negativo. Uh-huh. Porque a final de cuentas es muy común, todos vivimos diferentes experiencias que alteran nuestra salud mental y es importante el pedir ayuda y el apoyar a los demás también. Ok, bueno, otra más.
Para terminar,
terminamos con que justamente estamos hablando de las redes sociales, de social media.
Social media.
Y bueno, es un arma de doble filo. Filo. Ajá. Porque sí ayuda a hablar de todos los temas, ¿no? Incluyendo de depresión y de salud mental. Y hay personas y profesionales que lo hacen y lo hacen muy bien. Pero también está el otro lado de la moneda donde hay mucha desinformación, hay mucha gente que por crear contenido están, pues sí, posteando videos porque quieren vistas sin importar ni verificar la información que están poniendo en las redes sociales.
Tiene que ver mucho con... lo que me gusta mucho de las redes sociales es que también dan unos ejemplos pequeños que te puedan servir. Por ejemplo, te dicen... de caminar, ¿verdad? Leer un libro, ponte a hacer algo. Son recomendaciones muy pequeñas que a mí sí me gustan ver porque a veces les cuesta mucho a muchas personas tratar de investigar qué pueden hacer con cómo se sienten y tratar de salirse de eso. Entonces, a mí sí me encanta ese aspecto, pero como lo dices tú, hay otras personas, otros influencers que saben poner puro contenido con información no correcta, misinformación. Entonces hay que tratar de, como lo dijiste tú, tratar de investigar tantito con los profesionales, platicar tantito más con tus doctores en particulares, con tus terapistas, tratar de agarrar más información correcta que te pueda ayudar.
Así es. Sí, igual y para todos, ¿no? Quizás el escuchar algo en redes sociales o el aprender algo de redes sociales lo deberíamos de tomar como fase 1 del aprendimiento, ¿no? Donde, ok, es como hice un search en Google, ok, ese es el primer paso, ¿no? Ahora, después hay que informarnos y preguntarle a profesionales o corroborar la información en sitios web que sean oficiales, donde tenga información exacta, porque si no, pues sí puede ser un poco peligroso. Y también, ojo, nuestros jóvenes y niños es de donde están agarrando la mayor parte de la información, ¿no? ¿Por qué? Porque es fácil de digerir, porque es corta y obviamente eso nos acostumbramos porque nos gusta la variedad también. Entonces, como papás y como adultos, tenemos también la responsabilidad de asegurarnos de que nuestros hijos y sobrinos y nietos entiendan que esa información quizás no puede ser correcta todo el tiempo.
Sí, darles esa educación de decir, estoy viendo estos mensajes, pero en verdad que estoy escuchando, en verdad que estoy entendiendo de esos mensajes, uh-huh. de esa información, y cómo lo voy a interpretar. Uh-huh. Entonces, es parte de tener esas conversaciones. Por ejemplo, si ves una publicación sobre la depresión en las redes sociales, ok, lo escuchamos, ¿qué entendiste de eso? Hay que investigar tantito más de dónde viene, en verdad, esa información y esos hechos son verdad, y para entender tantito más. Entonces, puede abrir esas conversaciones, pero tener ese encargo de tenerlo como un grain of salt, sí, como sí, dicen sí. en inglés.
Hay que estar escéptico, se va. Yeah. Otro lado del social media que también es bien importante que hablemos, Antonio, es el lado donde mucha gente dicta sus vidas, mucha gente hace creer que están teniendo una vida perfecta. Esto lo puedes ver también con fitness influencers, los que hacen gimnasio todo el tiempo y ponen sus rutinas sí. y sus comidas y están súper musculosos. O gente que pone, ¿sabes? Influencers que ponen, es que me fui de vacaciones y esta vida es perfecta. Y eso para una persona, especialmente para los jóvenes, por ejemplo, que están atravesando una depresión, que se sienten inconformes con su vida en general sí. o su estado físico, y de repente se encuentran todo este contenido que es un algoritmo. Yeah. Que entre más consumes, o sea, más te va a salir ese contenido. Pues obviamente te va a dar te va a poner en una situación de ánimo pues bajo, ¿no? Porque estás viendo algo que puede ser, que no es muy realista, porque ya sabemos que todo el mundo edita todo, las fotos son totalmente editadas y perfectas, entre paréntesis. Pero, o sea, si hay gente, si puede existir gente que esté pasando por un momento, que se sientan vulnerables, y el ver todo eso, pues obviamente te da también un poco de tristeza o puede influenciar tu estado de ánimo.
Sí, te trae más profundo a ese nivel donde estás viendo todo eso en las redes sociales y te empieza a pensar más. Entonces, si hablamos tantito de la depresión, con las redes sociales es parte de ese ciclo que estamos diciendo, ¿verdad? Que te sientes mal, entonces vas a las redes sociales para sentirte mejor, pero sigues viendo los mismos mensajes que te hacen sentir mal, entonces te vuelves a caer en esos mismos pensamientos. Entonces hay que entender tantito cómo te sientes y cómo puedes manejar esas redes sociales tantito más para entender de dónde viene, qué hábitos tienes y qué pensamientos has tenido acerca de esas publicaciones y reflexionar de dónde viene y cómo lo estás aplicando en tu vida.
Así es, porque por ejemplo, si quizás, ¿no? También puede ser la teoría de que ves que alguien está como super fit, poniendo siempre sus rutinas de ejercicios, ¿sí me entiendes? Que está viajando y tiene estos viajes lujosísimos. A lo mejor puede ser una motivación para ti, ¿no? Y sacarte como de la depresión y decir, no, pues yo también puedo y tengo que hacerlo. Pero también se puede volver un ciclo donde que estamos con mi autoestima muy baja, veo ese tipo de videos, pues me va a hacer sentir peor. Sí. Porque mi realidad puede ser muy diferente, ¿no? Y entonces ahí se vuelve un ciclo donde empezamos también a a pensar pues sí de una forma que no nos está ayudando a salir adelante. Entonces, y especial, sabemos que los jóvenes y los niños son más vulnerables a este tipo de contenido y a, esta, y a tener estas expectativas que no son nada realistas, que están siendo puestas por influencers y por gente en las redes sociales. Entonces, como papás, nuevamente hay que ponernos también las pilas y ver cómo podemos hablar y tener esas conversaciones con sus hijos, porque hay que ser, pues sí, lamentablemente no podemos controlar todo lo que está en las redes sociales. Ok, bueno, pues vamos a una pausa pequeña y regresamos para cerrar nuestro primer episodio de la segunda temporada.
Bueno, ya regresamos y para terminar este episodio, creo que hemos hablado mucho acerca de la depresión. Creo que es hablando muy breve de lo que es la depresión, creo que es para comenzar esas conversaciones acerca de la salud mental. Uh-huh. Hemos hablado tantito mucho de los síntomas, de cómo se ven en diferentes personas, y es muy individual, entonces se puede ver muy diferente, ¿verdad? Entonces es empezar a tener esas conversaciones, tratar de abrir esas, parar esa información. Y también hablamos tantito sobre los diferentes aspectos que afecta la salud mental y específicamente la depresión. Pero para dejarlos con buena nota, les dejamos unos recursos para que si ustedes sienten que un amigo, un ser querido necesita ayuda, pueden hablar a esta línea de ayuda, que es 988, que es el Suicide and Crisis Lifeline. Es nacional y pueden hablar allí con un consejero, un terapista, uh-huh. tratar de agarrar esos recursos, y también el 911 uh-huh. Para esa ayuda inmediata para buscar ayuda de emergencias.
Uh-huh. Así es, el 988 es una línea de apoyo de crisis y de suicidio, y es importante que sepan que es en español y en inglés. Entonces, si pueden también llamar o pueden también mandar un mensaje de texto al 988 y les van a responder. Y véanlo como su terapeuta del día, ¿no? O sea, es alguien que va a estar, que tiene entrenamiento, el que le va a responder o la que le va a responder y le va a ayudar a tranquilizarlos y buscarles el apoyo que necesitan en ese momento. Entonces, obviamente, si es una emergencia, 911 inmediatamente, y también si es una emergencia de salud mental, también pueden llamar al 988. Y como les digo, es totalmente gratis y es en español y en inglés. Entonces, no esperemos a que sea una emergencia grave. Si en algún momento nos sentimos pues muy nos sentimos pues muy ansiosos, o nos sentimos muy deprimidos, o nos sentimos muy pues sí, con bastante estrés, es importante que pidan ayuda, que no, y que sepan que no están solo. Para eso es que existen estas líneas nacionales, para apoyarles. Y también esperemos que con esta conversación, con esta información de depresión, se sienten mucho más cómodos hablando del tema y compartiendo sus experiencias con otros y pidiendo ayuda también. Bueno, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y los dejamos. Esperemos que tengan un excelente
día.
Así es.
Gracias por escuchar Mente, Cultura y Corazón.
Porque no se ve,
pero se siente. Hasta la próxima.